que veamos la visión de un solo y nuevo hombre revelado en la Biblia.
En la iglesia en Nueva York, en el
para Dios el hombre es supremamente importante. Y para esto necesitamos ver los versículos de Génesis 1, 26 y 27, donde se revela el propósito eterno de Dios. Leamos estos dos versículos juntos. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo lo que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El hombre fue creado para el propósito de Dios. Y el propósito de Dios envuelve su expresión. Esto es conforme a su imagen. Y también un dominio. Y ese dominio tiene que ver con el juicio de Dios. Para representar el dominio de Dios sobre la tierra y el universo, Dios creó al hombre. Así que el hombre es algo crítico en el propósito eterno de Dios. Y Dios no desea lograr su propósito aparte del hombre. Leamos también el versículo 7 de Génesis 2, en donde nos habla la manera especial en que el hombre fue creado. Dice, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y llegó a ser el hombre alma viviente. Si recordamos los 6 primeros días de la creación de Dios o la restauración de la tierra que Dios hizo, Él no hizo nada como esto, en que Él tomó este barro y sopló del polvo de la tierra que Él hizo para que fuese alma viviente. Aquí Él sopla algo de sí mismo, su mismo exhalar, su mismo aliento es soplado sobre esta criatura. Ninguna de las otras criaturas tuvo esta experiencia, solamente el hombre. Los otros seres vivientes, los animales, tienen cierta clase de lógica y de razón de existencia, pero el hombre, solamente el hombre, tiene una alma. Tiene una alma viviente gracias a que Dios lo creó así, de esta manera. Pero sabemos que este hombre creado por Dios llegó a ser viejo, llegó a ser la vieja creación. Y este hombre, quien era un hombre corporativo, él le falló a Dios, él cayó y él llegó a ser corrupto. Él se corrompió a causa de la caída. Y este viejo hombre, aún en su caída, es todavía un cuadro de la intención de Dios. Particularmente vemos aquí del versículo que leímos de que Dios creó al hombre de una manera corporativa. Y usted dirá, bueno, Él creó a Adán y Eva, pero en Génesis 1:27 dice que Él los creó. Está hablando al hombre, pero no dice que lo creó a él, sino dice que los creó en plural. De modo que la intención de Dios en su creación no era un asunto individual, sino un asunto corporativo. El sentido de la creación del hombre era de que fuese un ente corporativo con miras a la expresión de Dios. Y también este hombre recibió el aliento de Dios aún en la creación, y esto es un cuadro también del nuevo hombre, porque el nuevo hombre tiene algo del aliento de Dios como el Espíritu que fue soplado sobre los creyentes. En Efesios capítulo 2, 16, Efesios 2, 16. Perdón, 15, comencemos en el 15. Dice, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Aquí vemos que la creación del nuevo hombre también tiene un aspecto muy particular, y es de que se creó en él mismo. Dice que para crear en sí mismo, y esto sucedió en la cruz. Allí en la cruz él solamente no estaba muriendo, sino que estaba creando algo. Este algo era el nuevo hombre en sí mismo. Y por causa de que este nuevo hombre estaba siendo creado en la esfera de Cristo, en sí mismo, dice luego en Colosenses 3:10, que también leímos, que en este nuevo hombre, Cristo es todo y en todos. Ahora, tenemos un problema. Y este problema tal vez responde a la pregunta que tienen muchos santos en cuanto a su experiencia y su vivir. ¿Cómo es que estamos en el nuevo hombre? ¿Y por qué todavía se manifiesta el viejo hombre? Yo creo que esto se relaciona a muchas preguntas que tienen los cristianos. Si yo tengo a Cristo en mí, ¿cómo es que yo todavía vivo en la vieja creación? ¿Cómo es que yo todavía peco? ¿Cómo es que yo todavía fallo? ¿Cómo es que yo todavía enfrento la tentación? ¿Y cómo es que entonces Cristo vive en mí? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Dios nos ha dejado aquí en la vieja creación y aún así somos parte de la nueva creación? Porque hemos sido regenerados. Y es la respuesta a esta pregunta es de que nosotros estamos siendo renovados. No sé cómo lo considere usted, pero el Señor nos está renovando, no de una vez por todas, en un abrir y cerrar de ojos, sino momento a momento, día tras día, en un proceso de renovación. Esto nos responde a esta pregunta de las que estamos hablando. Y yo tuve esta pregunta cuando estaba en el entrenamiento, y hoy, esta semana, tenemos en Mateo una porción muy dulce, y si usted la lee en el viejo hombre, es muy difícil de recibirla y mucho menos de entenderla. Pero allí el Señor Jesús estaba hablando, eso es al final del capítulo 12 de Mateo, y cuando él todavía estaba hablando a la multitud, su mamá y hermanos estaban afuera esperándole y le dijeron: mira, afuera están esperándote tu mamá y tus hermanos. Pero él les contestó y les dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y levantando la mano a sus hermanos, a los discípulos, le dijo: mirad, he aquí a mi madre y a mis hermanos. Y aquellos que hacen la voluntad de Dios, ellos son mi madre y mi hermano. Dijo el Señor en el versículo 50. Que todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Muchas veces aquí, cuando el Señor les habló en el Evangelio de Mateo, él buscaba la manera de tocar su mente, de cambiar su entendimiento, de renovar su manera de pensar. En la vieja creación, nuestra mente piensa muchas cosas y necesita ser cambiada, necesita ser renovada, porque la mente dirige todo nuestro ser. Esa es la función de la mente. Para eso fue creada. La palabra no nos dice que nuestras emociones necesitan ser renovadas o que nuestra voluntad necesita ser renovada, aunque ellos van a ser renovados, pero sí dice que la mente necesita ser renovada. Y dice esto para que nuestra mente se pregunte. Cuando usted lee esto, hay muchas preguntas que usted se hace. ¿Qué es lo que quería decir el Señor aquí? Como una nota al lado, no creo que él si quisiera decir que él no le importaba a su mamá y sus hermanos. En Juan 19, cuando él estaba en la cruz, habían allí unos dos personas a quienes él le estaba ministrando al final de su vida, y esos dos, uno de esos dos era su madre. Así que cuando él dice esto en Mateo 12, de quiénes son sus verdaderos hermanos, hermanas y su madre, él no estaba realmente rechazando su familia. Más bien él estaba renovando el concepto de los discípulos, aún cambiando su manera de pensar y su filosofía, porque había un mensaje poderoso detrás de esto, que los que eran sus hermanos, los cercanos a él, realmente eran aquellos que hacían la voluntad del Padre. Y muchas de las cosas que el Señor dijo en Mateo generó muchas preguntas. ¿Por qué? Porque nuestra vieja creación, la mente de la vieja creación, no puede entenderlas. Y estas preguntas causaban que, y nos causan hoy a nosotros darnos cuenta de que necesitamos una nueva mente. Necesitamos ser renovados en nuestra mente. Si usted busca aún en el internet el significado de esos versículos, usted encontrará cientos de diferentes significados y opiniones al respecto. Pero ese es el pensamiento de la vieja creación, interpretaciones de la vieja mente, de las cuales podemos encontrar muchas diferentes. Por esto necesitamos la renovación en el espíritu de nuestra mente, porque la renovación de nuestra mente renovará, cambiará, revolucionará la manera de pensar, nuestros conceptos, nuestra filosofía, nuestra manera de ver las cosas. Cuando leemos esto, tal vez decimos, oh, debemos rechazar todo lo natural. Sí, en la vieja naturaleza, en la vieja creación, debemos rechazar esto. Pero aún nuestra mente necesita llevar a cabo su función. Pero su función en una manera nueva. Por eso necesita la renovación de la mente. Una mente renovada aún también usa la lógica. Una mente renovada aún también necesita comprender las cosas de la filosofía de la vida. Pero es una mente nueva. Y esta mente nueva también tiene conceptos. Pero estos conceptos no son los viejos conceptos, son los nuevos conceptos de la nueva creación. Y para tener estas cosas en la mente, se requiere la renovación de la mente. Esta renovación de la mente se lleva a cabo por medio del Espíritu. El Señor, quien está en nuestro espíritu, entra en nuestra mente para renovarla. Por esto, en Efesios 4:23 nos dice que necesitamos ser renovados en el espíritu de nuestra mente. La relación del espíritu con nuestra mente debe ser una relación en la que el espíritu invade la mente. Y este espíritu no es solamente nuestro espíritu humano, sino que este espíritu es el espíritu humano en el cual mora el Espíritu Santo. En 2 Timoteo 4:22 dice: el Señor sea con vuestro espíritu. ¿Cómo el Señor puede estar en nuestro espíritu? Porque hemos nosotros recibido al Señor, ya que Él ha pasado por muerte y resurrección para llegar a ser el espíritu vivificante que mora en nosotros. Este espíritu y nuestro espíritu forman lo que hoy llamamos el espíritu mezclado, el cual podemos tocar para renovar nuestra mente. Este es solamente un pequeño ejemplo. Cuando yo estaba disfrutando un himno que se llama La Meta del Evangelio, estaba disfrutando este himno y dice una parte de este himno que la meta del Evangelio es que aún amando al Señor, debemos amarle con nuestro primer amor y derramar todo lo que somos, derramar aún lo que es más precioso para nosotros. Aún los tesoros espirituales que tengamos, derramarlos delante de Él. Y mientras yo cantaba una vez más este himno, causó en mí una oración. Y también considerar qué es lo que es más valioso para mí. Y qué es lo que es más costoso para mí de lo que yo le rindo al Señor. ¿Qué es el valor? El valor es lo que nos cuesta. Cuando algo le damos alto valor es porque cuesta bastante. No se puede pagar algo muy poco por algo que es realmente valioso. Pero aquí en este himno se refiere a que es no solamente valioso, sino también costoso. Y esto me llevó a tocar al Señor y el Espíritu hizo cambiar mi concepto en mi mente de lo que era valioso para mí y para el Señor. Cuando consideramos la renovación de nuestra mente, debemos tener este entendimiento de que no solamente queremos ganar un entendimiento nuevo, conocer algo nuevo, tener un nuevo pensamiento. Sin el Espíritu podemos aprender cosas nuevas. Sin el Espíritu podemos aprender cosas que no sabíamos y por tanto son nuevas a nosotros. Pero eso no hace nuestra mente renovada. Lo que hace la mente renovada es el Espíritu, que trae este elemento nuevo. Y con este elemento nuevo en nuestra mente es renovada y por causa de esto podemos nosotros entrar en la realidad del nuevo hombre. Esto es gracias a que tenemos un espíritu mezclado y por medio de este espíritu mezclado nuestra mente puede ser renovada. El hermano Dennis continuará. Hablando un poco más de la visión del nuevo hombre. Y no solo la visión, sino también la práctica. Cómo prácticamente puede manifestarse y que podamos verle. El título de este mensaje fue Ser renovados en el espíritu de la mente para la existencia práctica del nuevo hombre, el cual es uno solo. Y esta es mi carga. Creo que todos nos damos cuenta de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el nuevo hombre y cuando el nuevo hombre fue creado, esto es un hecho, fue creado en Efesios 2:15 en la cruz. Allí el Señor trató con todas las diferencias que habían, las barreras que separaban a los judíos de los gentiles para crear de los dos un solo y nuevo hombre. Esto es un hecho. Esta es la verdad. Pero ¿qué tal acerca de nuestra experiencia? ¿Cuál es la experiencia nuestra de este hecho? Tuvimos algunos versículos esta semana. Y no sé cómo presentar esto, pero tengo una carga muy pesada de que nosotros seamos aquellos que estamos dispuestos a cooperar con el Señor para que el nuevo hombre venga a existir en una manera práctica. No solamente saber estas cosas, saber que sí, en Cristo, en sí mismo, de los gentiles y los judíos se creó un solo y nuevo hombre. Habían varias ordenanzas, varias cosas culturales que les separaba, aún la raza les separaba, pero Cristo terminó todas estas cosas de la vieja creación en la cruz y creó de los dos un nuevo y solo hombre. Pero ahora, después de 2000 años de la historia cristiana, prácticamente, ¿cómo se lleva a cabo este nuevo hombre? Creo que debemos confesar que aún hay muchas cosas que nos dividen. Algunas veces también experimentamos muchas cosas que nos separan. Y por esto es que necesitamos la renovación de nuestra mente para que se venga la manifestación práctica del nuevo hombre en medio nuestro. Fui muy impresionado en esta conferencia que se dio respecto al nuevo hombre de que Dios necesita que esto se dé. No es un asunto de que si nosotros logramos casi ya completar la realidad del nuevo hombre, sería bueno antes de que venga el Señor. No, sino que si no se obtiene la experiencia completa de la manifestación del nuevo hombre en la práctica de la vida de la iglesia, entonces el Señor no puede regresar y este es el propósito por el cual nosotros fuimos llamados. Para esto nos levantamos cada mañana, para esto existimos, para ser uno con Él, de que Él pueda obtener su propósito en nosotros. Él pueda obtener el nuevo hombre. ¿Y cómo hacemos esto? Una cosa que podemos hacer, o una cosa que a mí me ayudó en la lectura de esta semana, el hermano Lee mencionó este punto acerca de Pedro. Pedro, en Hechos capítulo 10, tuvo una visión. Él pasó por un trance y él vio que Dios no hacía acepción de personas. Y que aquellos que eran considerados ser inmundos, Dios no los rechazó, sino que Dios quería enviar a Pedro a que les predicase el evangelio. Y él se resistió a esta visión por un tiempo, pero eventualmente se dio cuenta que el Espíritu le dijo, alguien vendrá a tu puerta, ve con ellos. Y él se dio cuenta, cuando lo invitaron a casa de Cornelio, él se dio cuenta que eso era lo que significaba la visión. estas personas inmundas eran los gentiles, y fui allí, les predicó el evangelio y el Espíritu se derramó sobre ellos y también fueron bautizados en el Espíritu Santo. Así que Pedro no solamente tuvo la visión del nuevo hombre, sino que tuvo una experiencia práctica del nuevo hombre, en el cual el Señor le llevó por esta experiencia en Hechos 10. Y les dijo luego: hermanos, el Señor no hace acepción de personas, y estas ordenanzas que nos dividían entre los judíos y los gentiles ahora han sido crucificadas en la cruz y ahora han sido quitadas. Pedro lo vio y Pedro lo experimentó, y él fue aquel que fue primero a predicar el evangelio a los gentiles. Y después en Gálatas 4, él tiene allí una caída. Él estaba allí con los gentiles practicando el nuevo hombre, comiendo con los gentiles, ministrando a los gentiles, pero vinieron unos judíos de Jerusalén y entonces él vino a ser hipócrita y ya se separó de los judíos, de los gentiles, por causa de los judíos que habían venido de Jerusalén. Y Pablo lo reprendió de que él no practicaba lo que había visto. Así que, en otras palabras, él no practicó lo que él predicaba. En cuanto al nuevo hombre, este es el punto que me tocó esta semana en cuanto a nuestra experiencia. Pueda que veamos algo, pero ¿lo estamos practicando? ¿Estamos viviendo una vida conforme a la visión del nuevo hombre que se nos ha sido mostrada? Este es un vivir corporativo. Es la vida de la iglesia en la cual nosotros vivimos, en la que se manifiesta el nuevo hombre. Y hay problemas, hay diferencias, hay malentendidos, pero debemos confesar: Señor, necesitamos más renovación del espíritu de nuestra mente. Más renovación de la mente. Cuando yo vine a la vida de la iglesia, teníamos algunos entrenamientos, y íbamos y veníamos de los entrenamientos, y el hermano Ray venía de New Zealand, y siempre traía algunos santos a Nueva York a visitar aquí Nueva York después del entrenamiento. Y decía: me gusta traerlos a Nueva York con este propósito. En New Zealand, todo el mundo allí es de la misma ciudad, de la misma raza, de la misma cultura, pero todos somos iguales. Pero estaba muy impresionado con la iglesia en Nueva York, porque en la iglesia en Nueva York no todos somos de la misma raza, no todos nos vemos iguales. Y decía: los traigo aquí para que ellos vean el nuevo hombre en la práctica. Y yo fui muy impresionado por lo que él decía. Pero después que leí todo esto, me di cuenta de que sí, puede ser que exteriormente estemos aquí de diferentes razas, de diferentes lenguas, pero el Señor ha cambiado el ambiente del mundo, y ahora con los medios de transporte modernos y de comunicación modernos, en casi todas las ciudades grandes del mundo hay diferentes razas, diferentes lenguas. Así que exteriormente puede darse en una iglesia local de que hay esta clase de mezcla. Usted viene a este país, usted se hace ciudadano de los Estados Unidos y todos somos ahora americanos, pero esto es algo exterior. Pero nuestra experiencia, ¿cuál es nuestra experiencia? Realmente todas estas diferencias han sido quebrantadas en nosotros por causa de la cruz de Cristo. Déjenme invitar aquí al frente a Andrew, a Robert, a Frank y a Sean y a Harold. Párense aquí al lado mío. Y solo quiero darles un ejemplo. Aquí estamos de diferentes contextos, de diferentes lugares, de diferentes ciudades, países, lenguas, y aquí todos estamos en la iglesia de Nueva York, aleluya. Pero todas estas diferencias culturales, aún la manera en la que fuimos criados, nos dividen. Cuando yo vine a Nueva York después de la universidad, yo creo que nunca había visto yo una persona china. Yo creo que no había visto ni uno. Yo tal vez los había visto en la televisión, pero en persona y hablar con un chino. Y vine acá y estaba trabajando con un compañero de trabajo y me llevó a un restaurante chino, y yo nunca había comido algo chino en toda mi vida, y me dieron los palitos para comer, y usted sabe, esto era algo nuevo para mí. Yo tenía que aprender cómo se comía con los chopsticks, los palitos chinos para comer, y bueno, ya he aprendido a propósito. Pero hay cosas en nuestras prácticas que nos dividen, que son diferentes. Algunas son pequeñas, otras son grandes. En medio de los judíos y de los gentiles habían cosas inmensas de diferencias que no podían tener comunión. Y la carga en esta conferencia que se presentó y en este año en las conferencias que hemos seguido escuchando es de que necesitamos el vivir del nuevo hombre. Necesitamos más de la verdad. Ya tenemos la verdad. Y los hechos han sido ya logrados, pero necesitamos que en la iglesia, como el cuerpo de Cristo, vivamos esta visión. Vivir una vida que está libre de todas estas diferencias y barreras. No nos vemos diferentes. No nos separamos. No permitimos que nuestras diferencias culturales estén en el camino. Y esto debe ser parte de nuestro diario vivir. Y el hecho es de que nosotros necesitamos estar viviendo a otra persona. A veces decimos que tenemos a los hermanos como están aquí de diferentes lugares y decir, esta es la iglesia. No, pero esta no es la iglesia, varios hermanos juntos, sino más bien una sola persona. Cristo en ti, Cristo en mí, Cristo en cada uno de nosotros. El Cristo en nosotros es lo que es la iglesia. Pero no es solamente el Cristo que mora en nosotros. Sí, es el Cristo que mora en nosotros, pero también el Cristo manifestado en nuestro vivir. Necesitamos permitirle que viva, que en nuestro vivir Él viva por medio de tomarle como nuestra persona. Que no vivamos nuestra persona, sino la persona de Cristo. Para esto es que hemos sido crucificados. Todos hemos sido crucificados, todos hemos sido muertos. Y también hemos sido sepultados por medio del bautismo y fuimos resucitados juntamente con Cristo. Muchas veces nosotros no vivimos la vida del bautismo que recibimos. Nuestro hermano Benjamin decía que podríamos sacar a alguien fuera de su tumba y caminaríamos como zombies, un muerto andando, viviendo en la carne, viviendo en su vieja creación, viviendo en su alma caída. No sé cómo ustedes, hermanos, viven, pero tal vez Harold quiere ir a su lugar chino, pero este otro quiere ir al lugar americano. Tenemos nuestras maneras de vivir, la manera en que vivimos. Y esta carga en estos mensajes es de que lo primero que tiene que suceder en nosotros es de que nuestra mente necesita ser renovada. Nuestra mente debe ser renovada. Gracias, hermanos. Nuestra mente necesita cambiar porque todo lo que hacemos está gobernado bajo la mente. Si usted, lo que usted piensa, eso es lo que usted hace. Lo que nosotros aprendemos y pensamos en esto y nuestra mente está ocupada en esto y nos gusta esto en lo que estamos pensando y quisiera hacer esto en lo que estoy pensando. La manera en que nosotros tenemos el concepto de criar a nuestros hijos, la manera en que nos conducimos con nuestros esposos y esposas, es un asunto de nuestra cultura, de cómo fuimos enseñados. Hacemos las cosas de esa manera. En la manera en que hemos sido criados, hemos sido enseñados. Cosas culturales, cosas nacionales. Y no es que necesariamente sea algo malo en eso. Pueden ser incluso cosas buenas, culturales. Pero que si no salimos de la esfera cultural y de la esfera nacional y de la esfera de nuestra manera de ver las cosas, no entramos en la esfera de Cristo. Y entonces expresaremos nuestra propia persona. Expresaremos lo que nosotros somos en la vieja creación. En nuestra manera natural. Y sabemos la respuesta. No es que le digamos a los santos qué deben hacer. No hacemos eso. Exhortamos a los santos a estar en nuestro espíritu. Él les conté esta historia que cuando yo me moví aquí, me mudé para acá. Y estaba disfrutando. Oh, Señor Jesús. Ah, perdón, hay un problema con el sonido. Que estaba feliz con mi familia. En el espíritu, usted simplemente está feliz. Ah, y hubo días en los que no estaba en mi espíritu y vine aquí en la mañana y me recibieron en el local de reunión y yo dije, ¿y qué estoy haciendo aquí? Mejor me voy a regresar a mi casa. Todo el tiempo que tuve que manejar a venir aquí hasta Queens, ¿qué es lo que estoy haciendo? Me estoy volviendo loco. ¿Qué hago aquí? Y vino otro hermano que estaba sirviendo aquí, no recuerdo muy bien, pero él dijo algo así, que había algo así como que algo que él había disfrutado. Y él dijo que, pero en todo caso, el venir a mí, hablarme a mí, fue como Cristo venir a mí. Ahí mismo, después de esa conversación, tuve un entendimiento completamente distinto. Fue algo así como que estábamos limpiando el local y en un momento estaba, mientras estaba barriendo, estaba pensando, y yo, ¿qué hago aquí? Ah, ¿qué hago yo aquí? Y después de hablar con este hermano, fue como Cristo venir a mí, sentí como, aleluya, aleluya que estoy aquí. ¿Cómo es que nuestra mente cambia? Nuestra mente cambia cuando contactamos el Espíritu. Por esto debemos beber del Espíritu. Dice que no por medio de pensar, sino por medio de beber. Podemos pensar acerca de esta agua, estudiar el agua. Yo nunca fui muy bueno con la química, pero sí sé que esto es H2O. Eso me acuerdo. No me acuerdo qué significa, pero sé que es H2O. Pero el punto es que usted puede estudiar esta fórmula química, pero usted solamente se le quita la sed cuando usted se la bebe. ¿Y después qué pasa? Usted recibe el beneficio. Todo el beneficio del agua porque usted la ha consumido, la ha bebido. Lo mismo con el Señor. El Señor es el Espíritu y todo lo que necesitamos está en este Espíritu. La humanidad apropiada está en este Espíritu. ¿Cómo ser con mi familia? ¿Cómo guiar a mi familia? ¿Cómo estar con mi esposa? ¿Cómo estar con los santos? ¿Cómo estar con los hermanos? La humanidad apropiada está en el Espíritu. Y quiero resaltar este punto. Lo que estamos hablando aquí, el vivir del nuevo hombre, no es algo simplemente como vivir alguna vida angelical, santísima. No sé qué concepto tengamos de vivir una vida celestial, caminar con la Biblia así, tan. Pero no, es un vivir humano muy normal. Es vivir una vida humana en la vida divina. Es vivir una vida divina en la vida humana. Por esto es que nuestro espíritu ahora es un espíritu mezclado. Cuando nosotros tocamos nuestro espíritu, tocamos al espíritu, quien es la realidad. El espíritu de nosotros es la realidad del Dios triuno y Él puede darnos el sentir, el guiar, su sentido en cuanto a todas las cosas que hacemos. ¿Qué corbata me pongo? Y si le pregunto al Señor, tal vez el Señor me dé un sentir. No sé por qué, pero este es el sentir del Señor. Pueda que no tenga nada que ver con que sea correcto o incorrecta. ¿Qué puede ser correcto en la corbata? ¿O esta es la incorrecta? Más bien es el hecho de que contactamos al Señor para eso. Y entonces vivimos este vivir, le permitimos a Él vivir en nosotros. Y esto, entre más le tocamos, le bebemos. Y entre más le bebemos, más nos constituimos de Él. Entre más bebemos esta agua física, más agua ya hay en mí. De la misma manera, entre más bebemos del Espíritu, más nuestra mente es renovada para pensar lo que piensa el Señor, para amar lo que Él ama, para escoger lo que Él escoge. Esto es un asunto metabólico y esto tiene que ver con la transformación. Romanos 12:2 dice que seáis transformados por medio de la renovación de vuestra mente. El Señor primero renueva nuestra mente y por medio de la renovación de nuestra mente, entonces el resto de nuestra alma es transformada. La voluntad y la emoción siguen a la mente porque comienza por la renovación de nuestra mente. Y esto se lleva a cabo por medio de que nosotros nos volvamos al Señor y le bebamos como el Espíritu vivificante. Quiero recordar lo que si fue ayer o el viernes, pero en todo caso mi esposa fue al campamento de Peniel para servir con los niños durante la conferencia de habla china y estaba preparando algo. Oh, ya recordé, estaba haciendo unas waffles. Una cosa de comer, eso no es importante, pero estaba ocupado haciendo ahí esta mantequilla para hacer para hacer un desayuno para mi hijo Philip. Y usted pone la mantequilla y luego pone 5 minutos para cocinar. Y bueno, tenía estos 5 minutos para esperar. Y durante esos 5 minutos estaba leyendo algo de la palabra, orando un poco. Y vine a este punto de beber al Señor. Y me puse a cantar. Beber del Espíritu. Beber de esta fuente que nunca se acaba. Beber de esta fuente que esta agua renueva mi vida. Renueva mi mente. Y esta es la fuente del agua de la vida. Y cuando usted bebe de esta fuente, oh, usted se pierde en esta agua. Usted se embriaga de esta agua. No sé si sea correcto decirlo, pero el punto es que usted se llena, se satura hasta que desborde del fluir de esta agua de vida. Y fue algo tan bueno. Y me di cuenta, esta es otra manera de beber. Cantarle al Señor. Cantamos esta mañana el himno. Decía que invocar el nombre del Señor es beber de Jesús. Otra manera de beberle es invocar su nombre. Estamos en el transporte, estamos en el trabajo. Tal vez podemos invocar suavemente, un susurro, pero aún es un beber. Y en este invocar, en este beber, nuestra mente es renovada. Cuando usted se vuelve al Señor y le bebe a Él y se llena de Él, muchas veces el Señor te recordará de algo o de alguien. Tal vez te recuerda de un hermano o de una hermana o de un familiar. Te recuerda, llámalo, ora con él o ora por él o ve, visítalo. Y esto es el resultado de ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Yo no creo que naturalmente alguien se ponga a pensar en estas cosas, pero mientras uno está bebiendo del Señor, yo tuve esta experiencia. Mi padre falleció cuando yo estaba recientemente casado, pero mi suegro está en sus 90 y estaba orando por él. Y estaba orando por él y él me llamó después de que lo oré por él. Y pasamos un tiempo juntos y fue tan dulce. Es un hermano querido y tuvimos un buen tiempo. Le pregunté cómo estaba. Y a los años 90 no es fácil moverse y todo esto. Así que estaba orando por él y él necesita ayuda. Algunos hermanos le ayudan allí. Pero fue tan bueno poder hablar con él y escuchar su voz. Después de que colgué el teléfono, alguien toca mi puerta. Y me mandaron algo de comer, unas frutas, un arreglo de comida con frutas. Y dije, oh, wow, mira, estaba orando por mi suegro, bebiendo del Señor, orando por mi suegro. Luego mi suegro me llama y luego me manda este arreglo. Qué dulce es esta comunión. Pero pienso que estas experiencias las necesitamos diariamente, de estar bebiendo del Señor, ser guiados por el Señor. Las personas tal vez no entiendan de que este es un vivir de otra persona, pero les digo, Satanás sí sabe que este es el vivir de Cristo. Los demonios saben que este es el vivir y la manifestación del nuevo hombre. Y estas son las personas importantes que necesitamos que lo sepan. A veces nuestros amigos dicen, ah, como usted siempre está tan feliz, hay algo diferente acerca de ti, ¿qué es? Y dice, oh, es que yo soy creyente y trato de buscar al Señor. Y entonces la gente dice, oh, yo quiero eso mismo. Pero aún estas experiencias pequeñas, diarias, que tal vez las personas no saben de que usted está adorando, usted está disfrutando al Señor. Las personas no saben que estás disfrutando en tu privacidad. Pero en el caso de Pedro, cuando ellos vinieron a donde Pedro, si él hubiera estado en su espíritu, cuando hubiera venido Pablo, él le hubiera dicho, oh, Pablo, ven, necesito que oremos. Porque ahora vienen estos judíos aquí y tengo este problema. Si él hubiera estado en su espíritu, renovando su mente, buscando la comunión con Pablo, tal vez él no hubiera caído en ese juicio de separarse de los gentiles allí en Gálatas 4. Aún en la vida de la iglesia, a veces nos juzgamos los unos a los otros. ¿Qué es esto? Esto no es del Señor. ¿El Señor no juzga? ¿El Señor no te juzga a ti? Yo te juzgo a ti, oh Señor. Yo necesito que mi mente sea renovada. Yo necesito el renovar en el espíritu de mi mente. Hay varios puntos aquí en el bosquejo que no voy a poder cubrirlos todos, pero quiero que leamos algo aquí de Efesios que dice que la manera en que podemos experimentar la vida del nuevo hombre es por medio de despojarnos del viejo hombre. Y se refiere a la manera vieja de vivir. Esto es Efesios 4, 17. Allí dice: esto pues testifico del Señor, que ya no andéis como los gentiles en vuestra vieja manera de vivir. Pero en el versículo 22, allí dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, os despojéis del viejo hombre. Así que despojarnos del viejo hombre es despojarnos de la pasada manera de vivir, que se va corrompiendo conforme a las pasiones del engaño. Y luego en el versículo 24 dice: y os vistáis, después de ser, de quitar de nosotros, de despojarnos del viejo hombre, debemos vestirnos del nuevo hombre, porque el viejo hombre está conforme a las pasiones del engaño, que se va corrompiendo, pero el nuevo hombre ha sido creado en Dios, en la justicia y la santidad de la realidad, quien es Cristo mismo. Necesitamos vivir una vida vistiéndonos del nuevo hombre, vistiéndonos de esta santidad y justicia de la realidad. Esto es vestirnos de Cristo. Pero el versículo 23 está en la mitad, que es crucial. Ahí está la clave. Para esto necesitamos ser renovados en el espíritu de nuestra mente. En medio de estas cosas, despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo, está el versículo 23, que os renovéis en el espíritu de vuestra mente. ¿Y cómo renovamos nuestra mente? Por medio de beber del espíritu. Y este último punto en el bosquejo que tenemos en la palabra santa para el avivamiento matutino, este último punto dice: que todos los que le aman hoy sobre la tierra necesitan ser renovados en el espíritu de su mente a llegar a ser el nuevo hombre en su manifestación, ya que esto es lo que el Señor espera lograr hoy día. Y hay tres puntos que tal vez nos ayuden. Primero que todo, necesitamos amar al Señor. Tenemos Marcos 12:30, allí dice que debemos amar al Señor. Dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Si usted ama al Señor de esta manera, usted le seguirá, usted le buscará, usted pasará tiempo con él. Por esto primeramente debemos amar al Señor de esta manera, disfrutarle, comerle. Y después necesitamos pasar tiempo en comunión con el Señor. Y tenemos 1 Corintios 1:9: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión de su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Dios nos llamó a esta comunión. Necesitamos tener comunión con el Señor cada día, en acerca de cada decisión que hacemos. Pasar tiempo con Él para tener comunión con Él, para contactarle a Él de una manera espontánea en nuestro diario vivir, para hablar con Él. Algo pasa o algo necesitamos decidir. Lo primero que quiero hacer es tal vez quejarme y de pronto llame a una hermana a quejarme. No, primero tengo que contactar al Señor. Descarga tu corazón de lo que sea. ¿Te molesta algo? Está bien, descárgalo en el Señor. Contáctale a Él. Ten comunión con Él. Tócale a Él. Y eventualmente Él te sanará. Él arreglará el problema, cualquiera que sea. No te preocupes. Él es el Señor. Él nos ama. Y Él te ama más que ninguna otra cosa. Por esto debemos pasar tiempo en comunión con Él. Y por último, necesitamos ser aquellos que oran mucho, que pasan tiempo en su espíritu mezclado, orando. Si oramos al Señor y tenemos comunión continuamente con Él, aún orando y leyendo su palabra, esto es muy crucial, ya que nuestra mente será renovada por este beber. Y también la mente es renovada por medio del lavamiento del agua en la palabra. Estoy muy contento de este entrenamiento que están teniendo los hermanos aquí de leer el Nuevo Testamento en 12 semanas. Es algo ambicioso, tienen un montón de capítulos para leer por cada semana, pero lo están haciendo. Y si al menos leen algo, eso está bueno. Pero entre más estemos en la palabra, más Él nos saturará, más Él nos constituirá con Él mismo. Y entonces luego su presencia es algo muy real para nosotros, en el trabajo, en nuestra comunidad. Su presencia será real a nosotros. Y ahí es donde la renovación de la mente se lleva a cabo. Hasta aquí los voy a dejar y tal vez podemos cantar el himno 773 en inglés. Y luego pueden pasar mientras cantamos a cada una de las reuniones por lenguaje para que ustedes puedan profetizar y compartir lo que hayan disfrutado. El himno es el 73, en español es el himno número 41.